desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Felicidades a todas las mamás. Felicidades desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville. El hermano Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, saluda a todas las madrecitas en su día. Sabemos que ya en Centroamérica, en algunos países de Centroamérica, porque no es en todos, en Latinoamérica también han celebrado esta semana el Día de las Madres. Nosotros acá en los Estados Unidos lo celebramos el día de hoy, así que queremos desearle lo mejor a ellas y por siempre. En nuestra iglesia, en esta noche tenemos el culto, en esta noche tenemos la gran celebración, tenemos la fiesta, y le invitamos a que por favor venga, que nos acompañe, y que sobre todo si va a venir, no venga sola. Traiga una amiga, traiga una compañera, un familiar. Queremos que esta noche se vaya con Cristo en su corazón. Acá a mediodía vamos a continuar con la predicación de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a hacerlo en la segunda parte de esta serie de sermones que hemos titulado Cuidado con las atracciones. Capítulo 21 del libro de Proverbios, versículo 2. Qué bueno ver a padres con sus hijos. Qué bueno ver familias enteras hoy. Y hoy a las 10 de la mañana, porque si no hubieran venido hoy, no hubieran escuchado lo que van a escuchar y que van a decir, qué bueno que fui, porque no soy el único o no soy la única que le he dicho exactamente esto a mi hijo y a mi hija. Y qué bueno que viene del pastor, para que mi hija entienda que no es que quiero privarla, que no es que quiero yo meterla en un cuartel ni en una base militar, quiero lo mejor, quiero lo mejor para ella, quiero lo mejor para ellos. Capítulo 21, versículo 2, déjeme por favor leer la primera vez el versículo 2 y luego lo vamos a leer toditos, fuertemente. Yo comienzo, versículo 2 y luego repetimos el 2, Proverbios 21. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todos en el 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Señor Jesús, si hubiera solamente una persona en esta mañana que entendiera el mensaje, me doy por servido de que no fue en vano lo que yo estudié, lo que me informé y me documenté para presentarle a mi congregación. Háblanos a nuestras vidas, ayúdanos a abrir bien nuestros ojitos, a ver detrás de esas cosas que muchas veces nos atraen. A ver, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué va a suceder si yo tomo esta decisión? Ayúdanos, Señor, a evitar tragedias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada dimos inicio a esta serie de tres sermones que concluye el próximo domingo, y creo yo que podríamos irnos en todos los libros de la Biblia, llegaríamos a encontrar, aún, inclusive, en libros de la Biblia que solamente tienen un capítulo, o que son capítulos únicos, encontraríamos nosotros algo con respecto a esto que nos dice que debemos de tener nosotros cuidado con esas atracciones, que terminan muchas veces en tragedias, en fatalidades. No las vemos así ahora. Todo luce bien, aparentemente está ok. Por eso acabamos de leer este versículo donde dice que todo el camino al hombre, de acuerdo a su opinión, le parece correcto. Pero es Dios quien termina finalmente pesando los corazones. El objetivo de los sermones de la semana pasada, de hoy y del próximo domingo, es que cada uno de nosotros podamos evitar caer y formar parte de las estadísticas y seamos víctimas de aquellas cosas en las cuales otros han caído. Fíjese que en el primer sermón nosotros predicábamos y comenzamos a utilizar algunas figuras. Y habíamos visto estas figuras maravillosas, las figuras, Conrado, antes de esto están otros. Vamos viendo bien, exactamente. Bien, entonces, nosotros nos habíamos dado cuenta y habíamos explicado que nadie en la mente, a nadie le pasa en la mente, que un día de distracción pueda terminar en tragedia. Ya se terminó el verano, algunos de los hijos nuestros ya no van a la escuela, la próxima semana se terminan las clases para muchos, comienza un verano, siempre hemos recomendado, por favor, invierta correctamente e invierta sabiamente su verano. Y habíamos dicho nosotros que, pues a ninguno se le ocurre, ¿no? Tener que ir a un parque de distracciones, a un parque acuático, a un zoológico, tener que ir a un show de autos, a un show de aviones, a un show de botes, y que todo esto termine en una tragedia, en donde lugares de distracciones, lugares de atracciones, terminan enlutando a familias enteras. No puede ser. Yo creo que algunos de ustedes podrán darse por entendidos, que tal vez Dios los ha bendecido hermosamente, Dios los ha bendecido a ustedes lindamente, de enero para acá, las cosas han salido bien, la economía está bastante bien, le había prometido yo a mi hija, le había prometido a mis hijos que los iba a llevar a Disneylandia, que los iba a llevar acá, y ahora por fin tenemos el tiempo, ha habido un común acuerdo, ellos sacaron buenas notas, tenemos platita, los vamos a llevar. ¿Ha pensado usted de que pueda pasar una tragedia? ¿Ha pensado usted que va a llegar, va a regresar? Yo quiero, por favor, con todo, no estoy, por favor, en ningún momento queriendo ser fatalista, solamente le estoy diciendo lo que ha pasado en otras personas, en otras familias, lo que ha sucedido en otras situaciones. Y lo que quiero es que usted vea bien, por favor, no se deje dislumbrar, que no se deje, por favor, engañar, que no se deje, por favor, apantallar por las cosas que ve, que ahorita aparentemente parece bien, pero que detrás de todo esto hay una tragedia. La semana pasada hablábamos nosotros de estos tres personajes de la Biblia, en los cuales pasaron unas situaciones terribles, terribles, el final fue terrible, pero no fue hasta el principio. ¿Cómo fue que esta mujer Eva, solamente le dio un mordisco a la manzana, no se comió dos? Y hablando de la manzana, porque no fue la manzana, sino fue el fruto del prohibido. Hablábamos de esto y la figura apareció. Pero así es la vida. A veces ni siquiera te da tiempo de comerte todo el fruto. Y encima de esto le diste un mordisco y la otra mordida la dio tu marido, y no solamente se arruinaron ellos, sino que arruinaron a toda la humanidad. Los otros personajes fueron Lot. Él se puso a altercar, se puso a pelear con su tío. Tenían mucho ganado, tenían muchas posesiones, la tierra les era muy pequeña, decidieron separarse, y este hombre tomó la decisión de irse y terminar poniendo sus tiendas en un lugar donde Dios destruyó después, llamado Sodoma y Gomorra. Y por último vimos a Esaú, donde Esaú le pareció correcto, a él le importó poco, menospreció a su primogenitora, dijo, de todos modos me voy a morir, que me den el dinero ya, voy a disfrutar mi vida, así que la vida es corta y de una vez le voy a dar. Perdió todo, y dice la Biblia que cuando él se arrepintió, fue muy tarde. Y aunque la procuró con lágrimas y con llanto, ya no pudo obtener su primogenitura. Pero hoy en la mañana, yo voy a ver tres casos. Yo estoy seguro que algunos, nuestros hijos tal vez no lo ven así. Pero nosotros como padres sí. Y yo no sé quién va a estar más a gusto en esta mañana. Qué bueno que fui. Qué bueno que vine con él. Y qué bueno que vine con ella. O qué bueno que mi familia está. Por eso le pido que me escuche. Recuerde lo que he venido diciendo. Los amigos nos herimos diciéndonos la verdad, para no destruirnos con la mentira. Yo jamás de la vida voy a venir yo a ocultar algo, y quiero decir lo que está, si le parece bien, lo quiere hacer, ok, no, chévere, no hay ningún problema. Pero mire usted conmigo, por favor, en Génesis capítulo 34, versículo 1 y 2. Vamos a ver el peligro detrás de esto, la atracción por lo desconocido. Vamos a ver en el capítulo 34, versículo 1 y 2. Ya hace unos años, yo prediqué un sermón como esto, si me recuerdo, que había sucedido el accidente del Concorde. Había el problema aquel que en el despegue, ¿no?, del Concorde, había sucedido una situación, había habido un pedazo de metal en la pista, y esto hizo que empezara a despedazar las llantas, y los pedazos de llantas empezaron a meterse en las turbinas, y cuando despegó, la tragedia del Concorde, lo máximo de Air France, el lujo, el prestigio, un vuelo que te dura 7 horas de Nueva York a París, al aeropuerto de Charles de Gaulle, en el Concorde lo hacías en 2 horas y pico, lo máximo, se terminó, una pequeña cosita, una tragedia. Abrí bien tus ojos, por favor. No sé quién, si tus hijos, o usted, papá, o ambos. Pero vea lo que dice la Biblia en el capítulo 34, versículo 1 y 2. Salió Dina, la hija de Lea. Le voy a explicar quién era ella. ¿Se recuerda usted que Jacob había servido por Raquel, dice la Biblia, 7 años? Y le había servido al padre, a Labán, por 7 años, porque dice la Biblia, porque la amaba mucho. Pero vino el papá Labán y engañó a Jacob y le dio a Lea. Y le dijo, disculpa, le dijo, yo malos gustos no tengo, malos ratos tal vez, le dijo, pero yo esta feita no quiero yo. Yo quiero la más chula, que es Raquel. Ah, le dijo, mira, no es así, porque la más grande te la tengo que dar. Y entonces le dijo, bueno, no, yo no la quiero. Pero tuvo hijos con ella. Y le dijo, ¿querés a mi otra hija? Sí, le dijo, tenés que trabajar otros 7 años por ella. Y los trabajó. ¿Por qué? Porque la amaba mucho. Pero de esa primera relación con Lea, le nació una hija llamada Dina. Hasta el nombre está bonito. Mire, la cual esta había dado a luz a Jacob. ¿Pero qué fue lo que hizo? Fíjese pues, ella solamente salió. Vaya viendo conmigo. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob. ¿A qué salió? Solamente a ver a las hijas del país. Yo no veo nada de malo en esto. Solamente le pidió permiso a su mami. Mami, me voy a ir a tal lugar. ¿Me da permiso? Sí, hija. Vea qué fue lo que pasó. Ojo con esto. Y la vio Siquem, hijo de Amor Eveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la violó y la deshonró. Ojo con esto, mis amados hermanos, papá, mamá, mamita linda, mija querida. La disposición de esta niña fue solamente salir a ver, y ella no se había dado cuenta que a ella la estaban viendo. Mire, tú te pones un vestido, tú te pones un pantalón, tú te pones una blusa con un escote a donde no debe de ir, tú te pones un peinado para lucir tú bastante bien. Y tú no te das cuenta quiénes te ven, ni con qué intenciones te ven. A veces, no sé si los papás de ahora hemos perdido todo control, ya nuestras hijas se ponen lo que quieren, se cambian el color de cabello a la hora que quieren, se pintan como quieren, se ponen tatuajes donde quieren, y ellas piensan que están porque quieren ser igual. Aquí dice, es que ella solamente salió para ver a las hijas del país. Mami, ¿me das permiso para ir a quedarme a dormir con una amiga? ¿Por qué no viene su amiga a quedarse a dormir a la casa de suya? Te voy a decir una cosa. Esa primera noche, por curiosidad, por eso se llama la atracción por lo desconocido. La atracción por aquella curiosidad, ¿qué se sentirá? Toda la vida yo he vivido en la casa, toda la vida yo he dormido con mi mamá, toda la vida yo he dormido en mi cuarto. A ver, ¿qué se siente salir una noche y no venir a la casa? Mami, ¿me das permiso? Porque fíjate que vamos a ir con unas amigas a tal lugar. Esa noche, en la primera noche que su hija va a fumar un cigarro. Le voy a decir una cosa. El primer cigarro, nosotros nunca lo fumamos en la casa. La primera cerveza, nunca la tomamos en la casa. El primer cigarro de marihuana, jamás de la vida lo fumamos en la casa. Después, cuando hemos perdido toda la noción y cuando hemos sido unos abusivos, hemos fumado y hemos tomado y nos hemos drogado en nuestra propia casa. Pero lo primero lo hicimos afuera. ¿Con quiénes? Con mis amigos. Se lo estoy diciendo yo por experiencia. Y lo que nosotros como padres queremos decirle a nuestros hijos es: mi hijo, mi hija, mire, por favor, no es que yo sea una matrona, no soy una generala. Mamita, este no es un cuartel, este no es una base militar, esta es mi casa. Pero mi amor, lo que yo te estoy tratando de la manera es que por favor no pases por donde yo pasé, ni cometas los errores que yo cometí. Si no, miras, que si no, yo no me hubiera casado con tu papá, ¿oíste? Nuestros hijos no nos entienden, no comprenden. A veces ellos piensan que nosotros los estamos oprimiendo, que los estamos esclavizando, que es una cantidad de prohibiciones. No es prohibiciones, es no por sugerencia. Queremos, por favor, evitarte las miserias y las desgracias que nosotros hemos vivido. Yo no veo nada de malo con que esta niña haya salido solamente a ver. Pero ella se sintió atraída porque sus otras amigas lo hacían. Es que vamos a ir con unas amigas a la isla. Van a ir a tomar, hombre. Y si no son ustedes los que toman, van a ser otros los que van a tomar y va a haber un accidente de regreso. Te hago la pregunta, ¿tenés el dinero para pagar el hospital? Porque ni tú, ni tu mamá, ni tu papá tienen seguro. Y aquí la entradita en el hospital te cuesta $750 solamente la admisión. ¿Tenés dinero en efectivo? ¿Tenés tarjetas de crédito? ¿Tenés un trabajo? ¿Tenés seguro médico? ¡Dale! ¿Tenés un pellejo y una piel suficientemente gruesa para aguantar el dolor de un accidente? Si ni los $250 tenés para salir bajo fianza si te meten en el bote. Mire, si supiera usted qué difícil hacer entender a nuestros hijos. Si ni eso tenés. Y lo único que hizo esto fue solamente salir. Sin darse cuenta que después de esto venía una tragedia más grande. En el capítulo 34, versículo 25, en realidad comienza el relato del 21, pero quiero que vea el 25. Aprecie, ojo por favor, papá. Y si tenés un poquito de cerebro, mijita linda, querida preciosa, muchacho, mira, oíme bien esto. Si tenés un poquito de cerebro, ve el final por un capricho de esta niña. Aprecie, por favor, conmigo el final que tuvo un capricho. Capítulo 34, versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, o sea, el abuelo de Dina, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Te das cuenta? Saliste solamente a ver, y esa noche te violaron. Saliste solamente a ver, y dos días más tarde mataron a todos los varones. Dame la figura. ¿Te das cuenta a dónde te puede llevar un capricho? ¿Te das cuenta a dónde te puede conducir una insolentada? ¿Te das cuenta a dónde te puede llevar una imprudencia, una discreción? Mamita linda, jovencito querido, vos no tenés los 51 años que yo tengo, y yo sí tuve los 18, 19, 25 y 30 que vos ahora tenés, y crees que sos el Brad Pitt de la película. La desgracia, por eso, si sos tan inteligente, si tenés 185 puntos de coeficiente intelectual, y si eres la que conoce todo, es que usted no sabe, mami. Es que los tiempos ya no son como cuando usted vivió. Sí, precisamente por eso. No se paga por ver. No hay problema. Pero solamente ve un poquito más allá. ¿Sabes tú qué pueda pasar? ¿Estás dispuesta tú a pagar? ¿Tienes plata para pagar? ¿Tienes tú un cash moral para salir adelante de este problema? ¿Te das cuenta que, por eso te estoy diciendo, una atracción por lo desconocido? Es una cosita tan pequeña, una cosa tan sencilla. Si no fuera poco esto, véngase conmigo a Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Fíjese que hace dos jueves, allá en Betania, el hermano Max Barraza se dio cuenta de esto. Disfruté, como usted no se imagina, predicar en Betania. Porque en Betania la mayoría de las personas que están llegando son personas nuevas. Y no conocen la Biblia, donde están los libros. Y no hay cosa más hermosa para mí, aunque usted piense todo lo contrario, aunque usted me tilde de que soy un hombre que no tengo paciencia, que... No, pero cuando se trata de personas nuevas y yo veo el interés en ellos de querer ver dónde está lo que yo estoy diciendo, ¡oh, me pinto! Yo le dije, mire, me voy a poner a donde está la Biblia, así. Así tiene su Biblia, ¿verdad? Sí, bueno, aquí está, venga para acá, vaya pasando libro por libro. Vaya pasando capítulo por capítulo. ¿Me entiendes? Sí. Ok. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Bueno, el tercero. El Levítico capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Aquí vamos a ver a dos personajes que son los hijos de uno cualquiera. Son los hijos de Aarón. Su nombre son Nadab y Abiú. Pero ellos se vieron atraídos por atribuciones que no le corresponden. La serie de sermones se llama Cuidado con las atracciones. No haga nada acá, a usted no le corresponde. No es su papel, no es su rol. No asuma, por favor, usted compromisos que no son suyos. Pero estos hombres se vieron atraídos. Vea, capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice así la Biblia. Nadab y Abiú. No eran hijos de cualquier persona, eran hijos de Aarón, del portavoz de Dios. Hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Ahorita voy a explicar qué es este fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. ¿Y qué fueron? Y murieron delante de Jehová. ¿Cómo son las cosas, no? Ellos querían hacer un fuego para Dios y Dios sacó otro para quemarlos a ellos. ¿Qué pasó? Ellos se sintieron tentados para hacer algo que solamente a ellos, a los sacerdotes, les corresponde hacer. Es una función que Dios había puesto para los ministros de culto, que Dios había apartado dentro de la tribu de Leví a los sacerdotes llamados para oficiar. El hecho de que Aarón haya sido mi papá y que yo, Nadab, y mi hermano Abiú, aunque seamos nosotros hijos del portavoz de Dios, no tenemos en ningún momento ninguna autoridad para hacer algo solamente que está destinado para los que Dios ha llamado. Pero ellos se sintieron tentados. Déjeme explicarle tres de las posturas o posiciones o teorías. Cuando habla de fuego extraño, significa de que ellos fueron cada uno con un incensario, cosa que no era correcta, porque solamente un sacerdote podía entrar con un incensario, pero cada uno de ellos vino con su propio incensario y fue a traer el incienso y el carbón de altares que habían sido utilizados para los ídolos. Fíjese lo grave que es esto. Haber agarrado incienso y haber agarrado carbón de un altar que había sido utilizado para un ídolo. Dos. Otros comentan, ellos el error que cometieron es, el segundo, es que no eran sacerdotes. No habían sido ordenados por Dios. No habían sido seleccionados por Dios. Y la tercera cosa es que venían ebrios. Se habían emborrachado. Y vinieron, imagínense, uno, no eran ordenados por Dios. Dos, toman un incensario cada uno y encima de esto vienen embriagados. La misma Biblia en el capítulo 10 adelante dice que al sacerdote y al levita que no se le permitía beber vino ni sidra. Se lo voy a contextualizar y se lo voy a traer para acá. ¿Sabe usted a qué equivale esto? Parrandas de sábado y sirviendo en la iglesia el domingo. carnes asadas. Vamos a ver la película. Vamos a ver la pelea. Rentemos DirecTV. Pongamos Sky. El pay-per-view. Miremos el clásico. Tráete las cervecitas. Que vengan solamente aquellos que saben abrir la boca para tomar y cerrarla para comentar. Estoy explicando, ¿no? Seleccionemos aquellos que saben solamente abrir la boca para tomar, pero cierran para cualquier comentario. Y tenemos parrandas, y tenemos juergas, y tenemos banquetes, y tenemos baile el sábado, y tenemos una fiesta el sábado, y tenemos una quinceañera el sábado, y tenemos una boda el sábado, y tenemos un bailecito por ahí con un amigo íntimo, con derechos y privilegios, y el domingo venimos a servir. No se vale, hombre. No se vale. Le dije, los amigos nos decimos la verdad para herirnos, no para decirnos mentiras y destruirnos. ¿Sabía usted que la iglesia evangélica de hoy está infestada? Busque bien porque es la palabra correcta, no me trate de corregir mi castellano, si usted apenas puede hablar el español. ¿Sabía usted que la iglesia evangélica está infestada con personas que venimos los domingos crudos? En el ambiente mexicano. Si fuera en Guatemala, de goma. Si fuera Colombia, Venezuela, Cuba y Puerto Rico, de resaca. No se vale. ¿Sabe usted qué fue lo que hizo Dios? Los mató. ¿Y por qué no nos mata ahora? No, no se preocupe. No, no nos mata ahorita, no, hombre. A lo mejor no nos va a matar Dios solo, nos va a consumir. Dentro de toda esta novela de terror, que no sé si fue el viernes 13, fue Freddy Krueger el que yo fui a ver esta semana de lunes a viernes a mi casa. Hay un rebeldito en mi casa que se llama mi hermano. ¿Qué es mi hermano? Y él fue el que más sintió todo esto, el más afligido, el que más ansiedad. ¿Por qué no ha sido el mejor hijo? Lo vi bajo de peso. Y me dijo, es que me ha podido mucho la mi mamá. Le dije, tal vez tu conciencia te está comiendo. Algún día de esto, me dijo, yo me voy a morir de un ataque al corazón. No, le dijo, vos, Dios no te va a matar todavía. Tenés mucho que pagar. ¿No era porque algunos no se mueren todavía? Tienen mucho que pagar hoy. No, Dios no te va a matar porque ni vas a sentir, pues. Tenés mucho que pagar. Y a esto solamente, el mismo día, agarraron el incienso. Venían tomados y ocuparon un papel que no le correspondía. Y ese día que ellos sacan fuego para Dios, Dios sacó otro fuego para quemarlos a ellos y los mató. A esto se llama un ejemplo de desobediencia. Cuidado con las atracciones. Cuidado con con asumir responsabilidades. Cuidado con querer tomar un papel que a usted no le corresponde, hombre. Si no es... discúlpeme, no es una crítica ni una censura. Esto verdaderamente es un reconocimiento. Yo entiendo que usted tiene una buena intención, hombre, pero no es lo correcto. Mire, discúlpeme, ¿por qué queremos muchas veces no corregir a los hijos de otros si los menos no los podemos corregir, hombre? ¿Por qué queremos nosotros venir y castigar y corregir y emprender y nosotros irnos en contra de los hijos si lo nuestro no lo podemos arreglar? ¿Por qué queremos limpiar la casa del vecino si la nuestra es un cochinero? Pero la tercera cosa, y con esto quiero terminar, en Números capítulo 32, versículo 1 al 13. Fíjese que le puse todos estos pasajes, le digo, es fascinante, y yo creo que pudiéramos pasar todo el año hablando de esto. Pero como me siento con una tranquilidad, y es para mí es un honor y es un privilegio ser el pastor de una iglesia tan inteligente. Una iglesia que con tan poquito lo pesca hoy. Hoy le voy a decir a usted, cuidado con las atracciones de las posesiones. Vea más allá, hombre. No se enajene, no se encandile, que no lo luceen las cosas de las posesiones. Capítulo 32, en realidad el pasaje está desde versículo 1 al 13. El final es contundente hoy. Pero vea usted lo que dice el versículo 1. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad. Aquí está, oiga esto.
y les pareció el país lugar de ganado.
Dame la figura.
Y les pareció. Ojo, a Eva le pareció correcto el fruto.
A Lot le pareció correcto las llanuras. A Esaú le pareció correcto vender su primogenitura. A Dina, ella no vio nada malo. A ella le pareció correcto salir y ver. A Nadab y Abiú, dentro de su parranda que cargaba, les pareció correcto hacerlo.
Y a estos les pareció correcto.
Vea lo que dice en el 32.1. Y la tierra, oiga esto, dos. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Hazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado. ¿Y qué crees? Y tus siervos tienen ganado. Nosotros somos no finqueros, somos fingeros. Por tanto, mira, si hallamos gracia en tus ojos, des esa tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán, hombre. Fíjate que nosotros estamos bien. ¿Para qué vamos a andar nosotros siguiendo en el desierto? Si a Dios nos ha ayudado, hemos conquistado, y nosotros somos ganaderos, somos hacendados. Eran tres hacendados materialistas y tres hacendados y finqueros profesionales y materialistas que prefirieron no servir a Dios. Tenemos un buen trabajo, tenemos un buen salario, tenemos una buena casa, los carros que tenemos están pagados. No tenemos... Ya a mí esa cosa de iglesia, a mí no me gusta. Es más, yo voy y voy a lo que voy. Yo cuando dijeron amén, yo ya voy llegando al HIV. Yo voy, aleluya, y tan tan, pero no me meto en eso, que otros lo hagan. Eso se lo sean. ¿Sabe usted que esa indiferencia? ¿Sabe usted que esa desplicencia de ellos? ¿Sabe usted que esa forma de ver así, de fuchis, la iglesia? Fueron atraídos por las posesiones. Y además de ser materialistas, eran personas que no solamente lograron esto, sino que ya no quisieron seguir conquistando y empezaron a desanimar al pueblo. Por eso, ve usted conmigo la respuesta de Moisés en el 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Irán vuestros hermanos a la guerra? ¿Y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Miren, así hicieron vuestros padres cuando los envió desde Cades Barnea para que diesen la tierra. Ellos subieron hasta el torrente de Escol y después, aquí está, que vieron la tierra. Claro, la tierra estaba bonita. Dice, después que la vieron, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. ¿Y usted sabe qué lograron ellos con esa forma de comportarse? Y la ira de Jehová se encendió entonces. Y mire lo que pasó. Con esto quiero terminar. Lea conmigo el 13, el 14 y el 15. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí, Rubén, Gad, vosotros les habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Oiga esto, el versículo 15, no lo entiendo. Y a veces eso lo que... Solo miré la tierra. Me pareció que era bien. Yo tengo ganado. Soy comerciante, soy industrial, soy un hombre de negocios. A mí no me meta en sus cosas de la iglesia. No tengo tiempo. ¿Usted sabe qué lograron estos hombres? En el 15. Si os volvieres en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiráis a todo este pueblo. ¿Saben? La ambición de estos hombres
causó la desgracia del pueblo de Israel en el desierto. ¿Sabe usted cuántos se murieron? 3 millones. ¿Sabe usted cuántos tomaron la decisión de no quedarse, de no ir? 3 nada más: Rubén, Gad y Manasés. No, aquí estamos bien. Nos tenemos ganado, tenemos plata. Don't force me to do something that I don't want to do. No se vale que la decisión de 3 personas destruya a 3 millones de personas. Todos se murieron en el desierto. No se vale que un mordisco arruine tu familia. No se vale que una miradita nada más. Algunos de nuestros hijos se visten para lucir bien. A veces no se dan cuenta cuántos de nosotros las estamos viendo para codiciarlas. Algunos de nosotros nos parece vender la primogenitura. Y algunos, muchos de nosotros nos parece, es que a mí Dios me ha bendecido tanto, y yo solamente me escucho testimonio y me quedo callado. Le digo, y no le responde a Dios. Que Dios nos dé mucha inteligencia. Cuidado con las atracciones. Que Dios nos dé sabiduría para ver más allá. No por aquello nada más que brilla. No por aquello nada más que parece correcto. Veamos qué hay detrás de todo esto. Esa invitación, ese mensaje de texto, ese correo electrónico, esa llamada, ese guiño de ojo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Desgracia. Inclinemos nuestros ojos. Vamos a cerrar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias con todo el corazón por la vida que nos das. Oh, Señor, nosotros pedimos con todo el alma no caer entre las estadísticas. Ayúdanos a salir, Señor, de la codicia, de la ambición, de la curiosidad. Deja, Señor, que no nos veamos atraídos por papeles, por roles, por funciones que no nos corresponden. Ayúdanos a vivir una vida íntegra, recta delante de ti. Perdona nuestros pecados. La mayoría de nosotros estamos viviendo las consecuencias de nuestras malas decisiones. No queremos transmitir, ni trasladar, ni heredar eso a nuestros hijos. No queremos que ellos pasen por lo que nosotros hemos vivido, las vergüenzas, la miseria, la desgracia, el bochorno, la indiferencia. No queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros ya hemos experimentado. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Procura, Señor, poner una buena voluntad en el corazón de los que estamos acá para tener una linda celebración en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.